Buenas noches, muchas gracias por invitarnos.
Cuéntanos, ¿cómo era tu hija?
Bueno, pues era una chica de 18 años, como bien has dicho. Era una chica normal. Quizá esa es la palabra que más mejor la definía. Una persona absolutamente normal que quería en realidad no destacar en nada, ser ella misma, pero bueno, sin darse protagonismo. Era una persona muy discreta, pero al mismo tiempo una persona muy concienciada, una persona muy implicada, muy informada. Le gustaba mucho estudiar, estudiaba muchas cosas por su cuenta, era un poco autodidacta. Una persona con mucha empatía, callada a su manera, pero sabía entender muy bien a los demás. Era muy amiga de sus amigos.
Además, en vuestra casa había siempre muy buena relación. Había mucha, sí. Conversabais muchos, la comunicación siempre estaba presente.
Sí.
Con lo cual, no era una familia que a lo mejor uno se puede hacer una idea desestructurada, donde el silencio se impone.
No, no, no. En casa la norma era hablar de todo. De todo. Yo, mi hija, la teníamos así enseñada de pequeña. Siempre le decía, prefiero que me digas algo, lo que te pasa o algo que se... Si sabes que no me va a gustar, no te dé miedo decírmelo. Yo quiero saberlo, no quiero enterarme más tarde. Entonces, en mi casa había comunicación fluida, podíamos hablar de todo, de todos los temas. De hecho, muchas veces ella lo comentaba con amigos de cosas que hablábamos en casa y sus amigos decían, es increíble que puedas hablar eso con tus padres. Me voy a ir. Era un poco como diciendo los amigos. Oh, pues...
Qué suerte, ¿no?
Casi me voy a hablar con tus padres yo también. No, entonces... Sí, había muy buena comunicación. Éramos tres para todo.
Tres para todo.
Eso era el lema, un poco de podemos con todo.
En casa todo bien, los estudios iban bien. Era una mujer inquieta a la que le gustaba saber. Tenía su grupo de amigos.
Sí, sí.
¿Y entonces qué le pasaba? Semanas antes, por ejemplo...
Bueno, pues semanas antes de decirnos que no sabía lo que le pasaba, que no podía estudiar, pues bien, creo que pasa es que el día que nos lo dice quizá es la crisis mayor, ¿no? El decir, no sé qué me pasa, no puedo estudiar. Era una persona que le gustaba estudiar y además venían exámenes por delante. Y bueno, pues agobiada en ese momento, yo, bueno, le di la importancia justa en el sentido de estás agobiada, no pasa nada, no estudias, si no puedes hacer ese examen...
¿Hasta dónde llegues?
No pasa nada, en casa, quiero decir, esto también se hablaba, no presionábamos, no somos los padres, estamos encima de los hijos en el sentido de... No, porque era muy buena estudiante, entonces ella sabía lo que tenía que hacer y era muy responsable, muy exigente también consigo mismo, era muy perfeccionista. Entonces, en ese sentido, pues bueno, nos un poco preocupó el hecho de que se manifestara así, ¿no? Pero bueno, le dimos la importancia que podría ser un bajón, cansancio, pues estaba cursando segundo de bachillerato, no cabe duda que está la presión de la selectividad meses más adelante, pero ella no estaba tampoco, pues yo le decía, pero tú no sientas ninguna presión por la selectividad, a ver, que hay tiempo para todo. Y me decía, no, si no me preocupa la selectividad. Entonces, claro, nos preocupó un poco su reacción a ese agobio, pero bueno.
¿Le había pasado antes?
No, nunca, nunca. Nunca en ese sentido así, no. Dijimos, mira, cálmate, pues... Tranquilízate, no estudias este fin de semana, no pasa nada. Hablamos todo lo que pudimos hablar como padres, pero pensamos que también llegó un momento en que dejó de ir al instituto porque estaba muy agobiada. Entonces esto sí que era muy novedoso para nosotros, era raro. Y entonces, pues, hombre, dijimos, bueno, yo creo que a lo mejor necesitas más ayuda que hablar con tus padres, ¿no? En ese sentido, sí, le dije, si tú crees que necesitas ayuda profesional, hablar eso tranquilamente, que no sea con los padres, incluso que puedas contar algo más que... Pero, claro, yo le preguntaba de todo. Como puedes imaginar, como madre, ¿te pasa algo con algún compañero o compañera? A ver, es que se oyen tantos casos de bullying y pasan tantas cosas. ¿Te pasa algo con algún profesor? ¿Estás sufriendo acoso? ¿Has tenido alguna discusión? ¿Alguien te ha molestado? ¿qué me lo puedes contar? No, de eso no. Me decía, no, que no me ha pasado nada con nadie, que es que no sé qué me pasa, estoy muy agobiada, estoy muy, no puedo, estoy bloqueada.
Estamos hablando de noviembre de 2014.
Sí.
Tu hija está muy triste, está agobiada, empieza a ir al psicólogo y notáis cierta mejoría.
Pues le notamos más tranquila. El psicólogo dice que bueno, que no vaya al instituto, que dejemos fluir, que no la presionemos. No la habíamos presionado nunca. Y bueno, pues sí que sentimos que ella estaba como más tranquila de hablar, ¿no? Notábamos que cuando venía de las sesiones, de estar con el psicólogo, pues venía más tranquila. Claro, le preguntas, ¿no? Que a lo mejor, pues no, igual no se debía. Pero claro, también el feedback lo necesitaba yo. Necesitaba saber cómo salía de las sesiones, cómo ella se sentía cómoda, que se entendía, que la comunicación fluía. Porque, claro, son mayores de edad. Mi hija tenía 18 años recién cumplidos. Entonces, pues claro.
También tiene su parte íntima, su vida interior, ¿no?
Exacto. Entonces eso lo respetábamos, pero al mismo tiempo, a ver, también queríamos saber, como es lógico, no. No sé, pues siempre te queda eso que quieres saber qué le pasa a tu hija, ¿no? Y bueno, pues el profesional nos informaba, bueno, poco, la verdad, siempre por insistencia nuestra, pero que todo iba bien y que era cuestión de tiempo. Y bueno, aprendimos a que efectivamente pues era cuestión de tiempo y que si ese año perdía el curso, pues que no pasaba nada, ¿no?
Tu hija tuvo todos los apoyos que pudo tener en ese momento. Estaban unos padres que estaban alerta, que sabían que algo ocurría, no sabían el qué, pero había que estar muy encima.
Sí.
Tuvo también el apoyo de profesionales, contaba con el aprecio y el cariño de sus amigos, pero
sí.
Fuese, lo que le pasase, no pudo superarlo.
Bueno, pues eso parece, efectivamente. A ver, las personas que comentan, ahora lo sabemos, claro, a todo lo pasado notas, has aprendido cosas, quizá es que lo que no supimos ver, sino las señales, o las pocas señales, porque hay que decir que en el caso de mi hija nos lo ocultó. Nos lo ocultó, ¿cómo puede ser que nos lo ocultara? Pues claro, con el tiempo he comprendido que, bueno, nos dejó una carta. Esto también, no siempre pasa también, ¿eh? Pero en esa carta me explicaba muchas cosas. Y con el tiempo he ido procesando todas esas palabras y he entendido que estaba pasando por un gran sufrimiento, que no sabía o no podía o no quería contar a nadie porque es un poco la vergüenza o el malestar de sentirse así, pero al mismo tiempo, sabiendo cómo era mi hija, de cuidadosa con todo y por supuesto con nosotros, que nos quería, nos lo dice en la carta, es una carta de amor, pero claro, ella estaba pasando por un calvario, un gran dolor, un intenso dolor, pero que al mismo tiempo intentaba ocultarnos por preservarnos.
También para protegeros.
Para protegernos, para no hacernos daño. Claro, para no hacernos daño, pero si es que el gran dolor lo tenía ella y no hablándolo era peor. Claro, eso lo sabemos ahora.
No se habla de este grave problema de la sociedad. Siempre ha existido, ¿no? Pero en el siglo XXI contamos con muchísimos más recursos, por eso es importante visibilizarlo y por eso haces como madre, como víctima, el esfuerzo, ¿no? De contar la historia de tu familia, que es la historia de Ariadna y la historia de tu familia.
Sí.
Y es lo que reclamáis las familias, ¿no? Visibilidad también para que se siga invirtiendo en los recursos de salud mental. Y visibilidad también para que si alguien está pasando por un momento de angustia profunda, de vacío, de sensación de soledad, que sepa que hay ayuda, que existen esos recursos y que sepa por dónde empezar, ¿no, Olga?
Correcto. Nosotros decimos, y bueno, hay nos acompañan profesionales, que ellos en la desesperanza es tal que la única salida que ven es cometer un acto suicida, porque eso es lo que les haría, lo que los hace no dejar de sufrir. Ellos quieren dejar de sufrir, pero eso es un acto. Es una solución definitiva a un problema puntual, es decir, los problemas se pueden solucionar. Precisamente lo que reclamamos es prevención.
Olga no ha venido sola, está sentada también aquí en nuestra mesa, en la noche de COPE, Antonia Jiménez, ella es psicóloga experta en duelo por suicidio. Hablamos de un problema que muchas veces se asocia a trastornos mentales como la depresión o incluso a las adicciones. Queremos conocer más, saber cómo prevenir, detectar, actuar. ¿Qué tal, Antonia? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Porque no siempre se puede detectar fácilmente, porque a veces esos síntomas son muy sutiles, ¿no? Y hay que estar muy despierto, muy pendiente de la persona que tiene ese profundo dolor para poder ayudarla.
Sí, efectivamente. La Organización Mundial de la Salud dice que el 90% de los suicidios pueden estar relacionados con enfermedad mental, pero aunque esto fuera así cierto, hay muchas depresiones que pasan desapercibidas. O tú puedes ir al psicólogo por una depresión o a salud mental y ya quedas en ese recogido, en ese porcentaje. Pero aunque esto fuera así cierto, que muy posiblemente lo es, que nos queda entre un 10 y un 15% de personas para las que no tenemos explicación.
Estáis trabajando mucho en la prevención. ¿Cómo se puede prevenir?
Sí, a ver, nosotros pertenecemos a una asociación. Esta asociación es una asociación de profesionales de la psicología y también de supervivientes. Supervivientes son las personas que han perdido un ser querido por suicidio, como el caso de Olga. Nuestra asociación se llama, quiero mencionarla, la red AIPIS FIGHTS. Profesionales y supervivientes. ¿Cómo trabajamos en la prevención? Pues mira, con lo que estamos haciendo aquí hoy, hablar de ello. Quiero decir, hay una prevención primaria que nosotros decimos, que es hablar de estos temas de una manera normal, natural, sin sensacionalismo, como lo estamos haciendo hoy aquí, conociendo un caso y explicando qué se puede ver, qué podemos detectar. Pues, por ejemplo, quitando mitos, vamos a eliminar los mitos del tema del suicidio. Por ejemplo, hablar de suicidio provoca más suicidios. No es cierto. O hablar de suicidio hace que te pongas a una persona esa idea en la cabeza, si hablas de ello. Pues esto es un mito. Por ejemplo, los medios de comunicación, ya que estamos aquí, lo aprovechamos para decir que se puede hablar de suicidio siempre que se hable correctamente. Tú, antes de empezar la entrevista, me decías, a mí me ha llamado la atención que una entrevista que hice, y yo creo que de esto se puede hablar si se habla de manera adecuada. Es decir, diciendo, hay soluciones, hay instituciones, hay ayuda, no estás solo, busca ayuda. La Comunidad de Madrid está haciendo un gran esfuerzo también por el tema de la prevención y, por ejemplo, no haciendo titulares sensacionalistas, no hablando del morbo de la situación, no dando detalles de los métodos. O sea, los medios de comunicación podéis hacer mucho porque podéis dar alternativas positivas. Es decir, no solamente hablar de un caso, sobre todo cuando es un caso famoso, tampoco adjetivarle como pues ha sido valiente, mira qué valentía, porque eso puede hacer lo que hablábamos antes, el efecto contagio. Pero porque la conducta suicida es muy compleja y en personas vulnerables puede ocurrir esto, pero no es así si damos un mensaje positivo.
Y además porque quizá tengamos la idea equivocada, ¿no?, de que quien decide poner fin a su vida es una persona que está sola, que no tiene una red social familiar que le apoye. Muchas veces nos encontramos con gente que, como la vida de Ariadna, era muy completa, familiar, socialmente, con unos proyectos de vida en plena juventud. O sea, rompe con cualquier cosa que tengamos en la cabeza. Simplemente es que la persona, por ejemplo, que nos está escuchando, sepa que hay solución para ese momento puntual y que una decisión tan drástica como poner fin a la vida, eso ya no tiene solución.
Claro, efectivamente, de ahí no se puede volver. Pero soluciones hay muchas, hay profesionales, hay asociaciones, hay lugares donde te van a escuchar, hay gente que puede ayudarte. Pero sobre todo también para los familiares, el hecho de, si tú ves que tu familiar, tu amigo, tu primo, tenemos casos de todo tipo, tu padre te está diciendo en algún momento, lo ves muy triste, y en algún momento dice alguna frase que te puede llamar la atención como, yo para seguir así, mejor, o cualquier tipo de estas cosas, no estoy lanzando un mensaje de alarma, pero pregúntale, porque quieras que no, sí que detectamos que no está como siempre, que algo está pasando, que está más triste que nunca, que está más solitario, más solitaria, preguntemos. Porque un mito que hay que descartar es que preguntarle a alguien le va a poner esa idea en la cabeza. Entonces, si tú preguntas, ¿qué te pasa? ¿Qué estás pensando? ¿Se te ha pasado por la cabeza, quizá, cuando dices esto de no quiero seguir viviendo, se te ha pasado por la cabeza el quitarte la vida? ¿Lo has pensado alguna vez?
Vamos de frente.
Sí, porque le das la oportunidad a esa persona que, como, no voy a decir el caso de Ariadna, porque lo desconocemos, pero que no habló, Si tú le haces esa pregunta, que seguramente no se le hizo, que eso es lo que dice Olga, ahora sabemos más cosas, ellas han aprendido mucho en la asociación, Olga lleva un duelo muy elaborado, muy trabajado, lo hemos trabajado en la asociación todos juntos, ella habla ya de una manera casi como una experta.
Una serenidad.
Y una experta, es verdad, yo se lo digo, la admiro mucho, trabajamos mucho juntas y eso, habla con una serenidad y una claridad y además muy bien, porque sabe lo que está diciendo, ha trabajado mucho con nosotros. Entonces, esa pregunta a una persona que está sufriendo gravemente y que no se atreve a hablar de ello porque piensa, voy a preocupar a mi familiar, se va a asustar, se va no sé qué. Si tú le lanzas esa pregunta, le estás dando la oportunidad que hable.
Antonia, ¿qué hay después de esa pregunta? Porque quien la lanza a lo mejor no tiene las herramientas suficientes para seguir manteniendo esa conversación.
Por eso estamos aquí, por eso trabajamos las asociaciones, para decir a los profesores también, muchas veces se lo decimos, o bueno, hay guías que también intentan orientarles, porque los niños o los adolescentes se pasan la mayor parte del tiempo en los colegios. Luego son los primeros que pueden detectar, si saben qué detectar. Después de lanzar esa pregunta, hay que estar con la sangre fría, tranquilo, no asustarse, no juzgar, no hacer una pregunta. Fíjate que yo te he dicho, estás pensando. No, no estarás pensando en hacer una tontería. O sea, ese no, la respuesta va a ser no, no. Entonces, no hagas esa pregunta de esa manera. La pregunta es directa, es clara y con toda la calma, cuéntamelo, como decía Olga, yo te voy a escuchar y vamos a buscar la manera de ayuda. No le prometas nunca que no se lo vas a decir a nadie, si eres un amigo. Si tengo que ayudarte, tengo que ayudarte, lo diremos tú y yo juntos, vamos a buscar ayuda. Es un poco detectar esas cosas y romper mitos.
Como decíamos al principio, durante muchos años el suicidio ha sido un tema tabú. Durante mucho tiempo se ha suicidado por ese falso mito, ¿no?, de generar el efecto dominó. Pero hay que saber que si se habla, se ponen los recursos y los medios, ¿no?, para la prevención. Y en estos momentos cada vez, por fortuna, tenemos más recursos en nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Creo que con esta conversación y esta charla que hemos tenido en la noche de COPE estamos ayudando a muchas personas que nos estén escuchando en este momento. Gracias también por venir aquí, por compartirlo, por informar. Y gracias, Olga, también por la valentía de hablar de algo tan profundo y tan íntimo como lo que ha ocurrido en tu familia.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Gracias. Muchas gracias a ti.